La vida es maravillosa. Una adaptación al español de la película It's a Wonderful Life.
Le debo todo a George Bailey. Ayúdalo, Dios mío.
Jesús, José y María, ayuden a mi amigo el señor Bailey.
Ayuda a mi hijo esta noche.
Nunca piensa en sí mismo, señor. Por eso se ha metido en problemas.
Padre eterno, George es un buen hombre. Dale una oportunidad.
Amo mucho a mi esposo. Señor, protégelo esta noche.
Por favor, Dios mío, algo le pasa a mi papá. Papá Dios, por favor, haz que mi papá vuelva.
Mientras esto sucede en la tierra, desde el cielo hay quienes observan. Un aprendiz de ángel llamado Clarence y José, el ángel que le transmite instrucciones superiores.
¿De veras voy a ir a la tierra, señor? ¡Estupendo!
Sí, Clarence. Hay un hombre allá abajo que está muy desilusionado. Su nombre es George Bailey. Y exactamente a las 10:45 de esta noche, hora de la tierra, pensará muy seriamente en desechar el regalo más grande que Dios otorga.
¡Oh, no! ¿Su vida?
Sí, Clarence, su vida. Y tu trabajo será detenerlo si puedes. Por favor, siéntate, para que puedas escuchar todo lo relacionado con George Bailey.
Señor, si llego a realizar mi misión, ¿podría obtener mis alas? Ya llevo esperando más de 200 años y bueno, la gente ya empieza a comentar.
Clarence, ¿qué libro llevas ahí?
Son las aventuras de Tom Sawyer. Estaba leyendo cuando usted me mandó a buscar.
Muy buen libro. Excelente. Haz un trabajo bueno con él y hablaremos sobre tus alas.
Oh, gracias, señor.
Ahora veamos. Cuando George Bailey era niño, ocurrieron dos sucesos que debes mantener en mente. Uno fue cuando su hermano menor Harry corría sobre el hielo y cayó al agua y casi se ahoga. George lo salvó.
Su hermano cayó al agua y George lo salvó. Ya lo tengo.
Desde entonces, George quedó muy afectado de un oído a causa del agua helada. ¿Entiendes?
Sí, señor. Tenía un oído malo.
El otro suceso ocurrió unos meses más tarde. Después del colegio, George trabajaba en la farmacia del señor Gower. Un día, el señor Gower recibió un telegrama donde le comunicaban que su único hijo había muerto de influenza. Fue un golpe duro. Y el pobre señor Gower trataba de olvidar bebiendo whisky.
¿Dónde estabas metido, George? La señora Blaine ha llamado dos veces. ¿Qué hiciste de su receta? La perdiste, ¿verdad?
No, señor Gower. Aquí la tengo.
No sirves para nada. ¿No sabes que la niña de los Blaine está muy enferma?
Mr. Gower, me duele. Me hace daño en mi oído enfermo.
Yo te enseñaré a cumplir con tu deber, holgazán. ¡Perezoso!
Mr. Gower, usted no sabe lo que hace.
¡Cállate!
Puso algo mal en las cápsulas. Yo sé que se siente mal. Yo vi el telegrama con lo de su hijo, pero mire, aquí está el frasco. Es veneno.
¿Veneno?
Por favor, no vuelva a pegarme en el oído enfermo.
¿Veneno? Oh, George.
Prometo que nunca se lo diré a nadie.
Bueno, Clarence, ese era George Bailey de niño. Al crecer quiso ir a la universidad, pero no tenía dinero y tuvo que trabajar durante 4 años en la compañía de ahorros y préstamos de construcción.
¿En la compañía de ahorros y préstamos de construcción?
Olvidé decirte que el padre de George tenía un negocio de ahorros y préstamos para construcción junto con Billy, el tío de George. Tenían grandes ideales, pero sus cuentas de banco eran pequeñas. A pesar de eso, George trabajó con su padre y ahorró suficiente para ir a la universidad. Ese verano, él planeaba ir a Europa. Consiguió un trabajo en un barco de carga para poder viajar un poco antes de ir a estudiar.
Dios mío, no puedo creer que esta sea mi última comida aquí en casa.
Vamos a echarte mucho de menos, George.
Yo también te echaré de menos, papá. Oye, ¿te pasa algo? ¿Luces algo cansado?
Hoy tuve un pequeño problema con Harry Potter otra vez.
Pensé que al ponerlo en la junta directiva te dejaría en paz.
Sí, yo también.
No puedo entender a un hombre como él. Nunca podrá gastar todo su dinero.
Creo que es el dueño de todo el pueblo Bedford Falls, excepto nuestro edificio de la compañía de préstamos y construcción. Por eso nos odia.
George, ¿me prestas tus medias de etiqueta?
Claro que sí.
¿Dónde están? ¿En la maleta?
No. No creo que vaya a necesitar un traje de etiqueta en un barco de carga.
¿Dónde conseguiste esa maleta?
El señor Gower me la obsequió como regalo de despedida. Un día de estos la verás toda llena de calcomanías de distintos lugares. Italia, Grecia, Francia...
Vas a tener un verano muy ocupado.
Así parece. Creo que voy a tener una vida muy ocupada.
¿Por qué no vienes al baile de esta noche?
¿Yo? ¿Para aburrirme como una ostra?
No podrás aburrirte. Habrá chicas muy bellas. Bueno, se me hace tarde. Nos vemos.
George, supongo que cuando termines en la universidad, regresarás para la compañía de ahorros y préstamos de construcción.
Oh, no, papá. No podría haberme encerrado por el resto de mi vida en esa miserable oficina. Oh, perdona, papá, lo siento, no quise decir eso.
Ayudamos a muchas personas para que puedan hacerse dueños de sus casas.
Lo sé, papá, lo sé. Y solo deseo que... Mira, es que, la verdad, si yo no me marcho de aquí, voy a explotar.
No, está bien, hijo. Ve a la universidad, estudia y márchate de aquí.
Papá, ¿quieres que te diga algo?
¿Qué?
Creo que eres un gran hombre.
Gracias, hijo. Ay, me alegro oírlo. ¿Por qué no vas con Harry a la fiesta y te diviertes un rato?
Oh, no. Bueno, en fin, no sé. Quizá pase por allá un rato.
Así que George Bailey fue al baile. ¿Eso es importante, José?
Bueno, fue en el baile donde conoció a Mary Hatch.
Oh.
Y 3 horas más tarde la acompañaba a su casa. George y Mary se sentían muy bien juntos, Clarence. De hecho, se sentían maravillosamente.
Muy bien, Mary. Muy bien, estupendo.
Gracias.
Como Los Ángeles. Dios mío. Si no fuera yo el que hablara, te diría que eres la chica más bella del pueblo.
Bueno, ¿y por qué no me lo dices?
Bueno, no sé. Quizá te lo diga. Oye, ¿qué edad tienes?
18.
¿18?
¿Muy joven o muy vieja?
No. Creo que está bien. Te queda bien la edad. Hey, mira dónde estamos.
Ah, la vieja casa Granville.
Voy a tirarle una piedra.
Oh, no, George, no. Me encanta esa vieja casa.
¿No sabes lo que dicen de las casas abandonadas? Se cierran los ojos, se pide un deseo y se le tira una piedra.
Pero, George, es una casa vieja tan hermosa. Me gustaría vivir ahí algún día.
¿Te gustaría vivir ahí? No, yo no viviría ahí ni como un fantasma. Observa, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué bien! Bueno, creo que rompí la ventana.
Bueno, ¿y cuál fue tu deseo, George?
Yo, no sé. Bueno, en realidad no pedí un deseo solo. Pedí muchos deseos.
Mary, voy a salir de este pequeño pueblo en que vivo y voy a conocer el mundo. Italia, Grecia, el Partenón, el Coliseo. Y después regresaré aquí para ir a la universidad y trabajaré muy duro. Mary, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Quieres la luna? Dime, solo tienes que decírmelo, porque si es así, le tiro un lazo desde aquí y la pongo a tus pies. Oye, no es mala idea, ¿eh? La luna.
Está bien, quiero la luna.
Bien, te daré la luna, Mary.
Y yo la acepto. ¿Y después qué?
Bueno, después podrías tragártela y se disolvería como una aspirina y sus rayos saldrían de la punta de tus dedos, de tus cabellos y... Estoy hablando demasiado, ¿verdad?
Sí, ¿por qué no la besas de una vez en vez de hablar tanto?
¿Quién habla ahí?
Bah, la juventud se desperdicia en la gente joven.
Oiga, oiga, espere un momento. No se vaya, regrese. Voy a mostrarle cómo se besa a una chica.
George.
Hey, tío Billy, ven, voy a besar a Mary Hatch. ¿Quieres observar?
George, regresa a casa. Tu padre sufrió un ataque.
¿Qué?
Vamos, entra al auto. Date prisa.
Lo siento, Mary. Tengo que irme.
El padre de George murió esa noche, Clarence. Por supuesto, George no fue a Europa. Y ese otoño, cuando ya estaba listo para marcharse a la universidad, la compañía de ahorros y préstamos de construcción llevó a cabo una reunión. Iban a elegir al sucesor del padre de George.
¿Qué? ¿Cómo dijo, señor Porter?
Dije que ya que Peter Bailey ha muerto, debemos disolver la compañía de ahorros y préstamos de construcción. Este pueblo no la necesita.
No, espere un momento.
No, espera tú. Peter Bailey no era un hombre de negocios. Los ideales sin sentido común pueden arruinar a una ciudad. ¿A qué nos llevarían? ¿A tener un populacho perezoso y descontento en vez de una floreciente clase trabajadora?
No, espere un momento, señor Porter, espere.
No queremos faltarle respeto, pero...
No, espere un momento. Mi padre no pensaba como usted. Su fe y su devoción mantuvieron esta compañía en pie y ayudó a muchos. Para él, las personas eran seres humanos, pero para un hombre retorcido y frustrado como usted... Las personas son ganado. Este pueblo necesita esta pequeña institución, aunque sea para tener un lugar donde la gente pueda venir a pedir prestados algunos dólares sin tener que arrastrarse ante usted.
George, los miembros votaron en contra de Porter. Quieren que la compañía continúe.
¡Ah, bravo! ¡Qué bien!
Sí, pero con una sola condición, ¿eh?
¿Cuál?
Te han nombrado a ti para que ocupes el lugar de tu padre.
Oh, no. Un momento. Yo me voy a la universidad. Es mi última oportunidad. Tío Billy es el indicado.
George, si no aceptas, votarán a favor de Porter.
Sí, ya sé. George no fue a la universidad.
Así es. Le dio el dinero a su hermano Harry para que fuera a estudiar.
Pero, ¿y qué fue de Mary, aquella hermosa chica?
George la veía de vez en cuando, aunque no con mucha frecuencia, porque ella también se había marchado a la universidad. Así que George tuvo que esperar 4 años más para que Harry regresara y se ocupara del negocio. Él seguía con sus sueños de viajar por el mundo. Pero cuando Harry regresó, no estaba solo. Venía con una chica, su esposa.
George.
Estoy aquí en el portal, mamá, tratando de tomar un poco de aire.
Bueno, ¿qué te parece tu nueva cuñada?
Muy distinguida.
Parece que mantendrá a Harry tranquilo.
Sí, y lejos de Bedford Falls.
¿Qué quieres decir?
El padre de Ruth... Le ofreció a Harry un trabajo estupendo en la ciudad de Buffalo.
¿Buffalo? ¿Eso significa que tú...?
Sí.
Ay, George. ¿Sabías que Mary Hatch regresó de la universidad? Mary es muy buena chica. Ay, pero deja de gruñir. A ver, dame una buena razón por la que no puedes llamar por teléfono a Mary.
Por supuesto. Sam Wainwright está loco por Mary.
Pero ella no está loca por él.
¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijo?
Además, Sam está lejos, en New York.
Oh, ya veo. Todo está permitido en la guerra y en el amor.
Bueno, no. George, ve a visitar a Mary. ¿Me oíste? Anda, vamos, vete. George, ¿eres tú?
Oh, hola, Mary.
¿Vas a entrar?
No. Solo pasaba por aquí.
Oh, creí que estabas de policía frente a mi casa. Bueno, te decides.
¿A qué?
A entrar. Tu mamá acaba de telefonear y me dijo que tú venías para acá.
¿Mi madre te llamó? No comprendo. Yo solo pasaba por aquí. Eso es todo.
Bueno, ¿y?
Bueno, entraré por solo un momento. Uno no puede salir a la calle sin que... En fin. ¿Cuándo regresaste?
El martes.
Ah.
Qué bueno que tu hermano Harry se casó, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Te agrada su esposa?
Claro que sí. Sí, me agrada. Es simpática y amable.
Entonces, lo que no te entusiasma mucho es la idea del matrimonio en general.
No es cierto. Creo que el matrimonio es bueno para muchas personas, como Harry, como Sam y como tú.
¡Mary! ¿Quién está allá abajo?
Es George Bailey, mamá.
¿Qué quiere?
No sé. ¿Qué quieres?
¿Yo? No, nada. No quiero nada. Solo vine para calentarme porque hay frío afuera.
Me está besando apasionadamente, mamá.
Pues dile que se marche a su casa. Recuerda que Sam está al llamarte desde Nueva York.
Sí, ya lo sé. ¿Quisieras oír un poco de música, George?
Bueno, está bien. Oye, creo que tu mamá necesita cambiar. Yo no vine aquí a...
¿A qué viniste entonces?
No sé. Tú siempre tienes respuesta para todo. Así que tú sabrás.
¿Y por qué no te vas?
Pues sí, me iré. No sé cómo se me ocurrió venir aquí. Así que, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
George, la forma en que me has gritado parece como si...
¿Cómo qué?
¡Mary! ¡Mary!
Ay, está bien, ya voy. George, por favor, al salir apaga el fonógrafo.
Sí, con gusto lo haré. Es una melodía muy estúpida.
¿Aló?
¿Aló?
Sam.
Mary, cuánto me alegra oír tu voz.
Estaba hablando con un viejo amigo tuyo que está aquí de visita, George Bailey.
Ponlo al teléfono, lo saludaré.
Espera un minuto. George, Sam quiere hablar contigo.
¿Eh? Oh, bueno. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás?
Dile a Mary que se ponga en la extensión de arriba.
Dice que te pongas en la otra extensión, arriba.
No puedo, mamá está en la extensión.
¡No es cierto!
Los dos podemos escuchar desde aquí, George. Acerca tu cabeza.
Estoy a punto de realizar un negocio que nos hará ricos a todos. George, ¿recuerdas aquella vez que me hablaste de hacer plásticos de los frijoles de soya?
Sí, de frijoles de soya. Sí, recuerdo.
Bueno, pues mi padre hizo investigaciones y va a construir una fábrica en las afueras de Rochester. Quizá tengo trabajo para ti. Mary.
Sí, aquí estoy.
Dile a ese chico que le estoy dando la mejor oportunidad de su vida.
Sí. Dame acá el teléfono.
Aquí está George de nuevo, Sam.
Sí, dame. Escúchame bien, Mary Hatch. No me interesan los plásticos. No quiero trabajo alguno. Y no quiero casarme nunca, ¿entiendes? Sé lo que harás. Tratarás de embaucarme y después pensarás que... Oh, Mary, te amo.
bueno, así que George Bailey y Mary Hatch al fin se unieron, ¿eh?
Sí, Clarence. George y Mary se casaron. Y Ernie, el taxista, los llevó a la estación del tren para marcharse de luna de miel. Pero algo ocurrió.
¿A dónde se van de luna de miel?
Ernie, tenemos $2,000. Disfrutaremos al máximo.
¡Hey, George! Creo que está pasando algo allí, en el edificio de ahorros y préstamos de construcción. Parece un disturbio.
Para un momento, Ernie.
George, no paremos. Sigamos, por favor.
Es solo un momento. Voy a ver qué pasa. Regreso enseguida.
¡George! ¡George!
Pobre George Bailey. Tiene problemas. Debe estar desesperado.
Iré a verlo enseguida.
No, no. Siéntate, Clarence. Espera. George y Mary emprendían su viaje de luna de miel cuando tuvieron que enfrentarse al pánico financiero de 1932. En la sala de espera de la Compañía de Ahorros y Préstamos de Construcción, 100 personas frenéticas estaban reclamando sus ahorros.
¿Qué pasa, tío Billy? ¿Por qué esta algarabía? ¿Qué hace toda esta gente aquí?
George, qué problema tan grande. Solo sé que el banco llamó hace una hora y canceló nuestro préstamo. Y tuve que darles todo nuestro dinero.
Dios mío. Bueno, por ley debemos estar abiertos hasta las 6.
¿Cómo vamos a estar abiertos si no tenemos dinero?
Hay que hablar con ellos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro dinero, George? ¿Dónde está?
Amigos, amigos, por favor, esperen, escuchen. El dinero de ustedes no está aquí. Está en las casas de otros. Esperen, está en la casa de Kennedy, en la casa de McLaren. Está en tu casa, está en 100 otras casas. ¿Qué van a hacer? ¿Entablar juicio hipotecario?
Yo tengo $242 en acciones de esta compañía. Yo quiero mi dinero ahora.
Está bien, Charlie. Tendrás tu dinero en 60 días.
¿60 días?
Sí. Escucha, eso fue lo que acordaste cuando compraste tus acciones.
Oiga, yo tengo mi dinero. El viejo Porter se va a hacer cargo del banco y pagará 50 centavos por cada dólar.
Amigos, amigos, por favor. Por favor, amigos. Les suplico, por favor, no hagan eso. Escúchenme. ¿No ven que si Porter se queda con sus acciones, controlará la compañía de ahorros y préstamos? Ya tiene el banco, tiene la línea de autobuses, la tienda por departamentos. Ahora está tratando de controlarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes vivan en casuchas pagando el alquiler que a él le da la gana cobrar. Nosotros podemos superar esto, pero tenemos que unirnos. ¿Comprenden? Tenemos que tener fe en nosotros mismos.
Mi esposo está sin trabajo. Necesitamos dinero.
Yo tengo cuentas de médico que pagar.
Y yo no puedo darles de comer a mis hijos con fe.
George, nosotros tenemos nuestro dinero. ¿Cuánto necesitas?
Mary, mira, yo tengo $2,000 aquí. Charlie, dime, ¿cuánto necesitas?
$242.
Charlie, por favor, lo necesario para pasar unos días solo.
Dije que $242.
Bueno, está bien, está bien. Tío Billy, dale a Charlie $242. Ed, ¿cuánto necesitas tú?
Yo pensaba que... creo que con $20 me arreglo.
Bien, ahora nos estamos entendiendo. Señora Thompson, ¿y usted?
Me las arreglo con... 17.50.
Bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Miren. Miren el reloj. 5 segundos. 4. 4 segundos. 3 segundos. 2. 1. ¡6! ¡Lo logramos! Cierra la puerta. Cierra la puerta. Rápido, tío Billy. Y todavía tenemos el negocio, tío Billy. ¡Hasta nos sobran $2!
¿Aló? ¿Hermanos Bailey?
George, es una llamada para ti.
La señora Bailey está en la línea.
¿Aló? Mary, óyeme. Mary. No. ¿Qué? ¿Ir para casa? ¿Qué casa? Sicamor número 320. ¿De quién es esa casa? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, seguro que sí. Voy para allá ahora mismo.
Clarence, ¿A que no sabes qué era Sycamore número 320?
¿La casa de su suegra?
No. Sycamore número 320 era la vieja casa Granville, la casa que George apedreó, la casa donde George y Mary hicieron sus deseos. Sí, señor. Ahí fue donde pasaron su luna de miel, y allí fue donde se instalaron. Todavía vivían allí 2 años después, cuando el viejo Porter le pidió a George que pasara por su oficina.
Siéntate, George. Toma un puro.
Gracias, señor. Gracias.
George, tú eres un hombre joven, casado, que estás ganando, ¿cuánto? $40 a la semana en la compañía de ahorros y préstamos.
45.
45. Bueno, si tú fueras un tipo común y corriente, yo te diría que te va bien. Pero George Bailey es inteligente y ambicioso. Y él odia la compañía de ahorros y préstamos de construcción casi tanto como yo. Él sí ha estado muriendo por irse de este pueblo desde que era chiquillo. Pero está atrapado. Atrapado sirviendo de manejador a un montón de gente con peste a ajo. ¿Estoy pintando el cuadro tal como es, George, o estoy exagerando?
¿Qué está tratando de decir, señor Potter?
Lo que estoy tratando de decir es que tú eres el único en este pueblo que se me ha enfrentado, George. Quiero contratarte para que administres mis negocios. Empezaré pagándote $20,000 al año.
¿$20,000? $20,000. ¿Usted está seguro que está hablando conmigo, con George Bailey?
Sí, el George Bailey, al cual se le presenta una oportunidad magnífica, siempre y cuando que tenga el buen juicio de aprovecharla.
Pero, ¿y qué pasaría con la compañía de ahorros y préstamos de construcción?
¡Hombre, por Dios! Te estoy ofreciendo un contrato de 3 años a $20,000 por año. ¿Lo aceptas o no?
La respuesta es no. Si usted me ofreciera $1,000,000 para quedarme en este pueblo y servirle de comparsa, la respuesta es no. Y déjame en paz.
George, no me había acostado esperándote. ¿Qué quería el señor Potter?
Oh, nada, bla, 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 bla. Nada, en realidad. Ay. Mary Hatch, ¿cómo fue que se te ocurrió casarte con un tipo como yo? ¿Tú te hubieras casado con Sam Wainwright o con cualquier otro en el pueblo?
Yo no quería casarme con otro. Y yo quiero que mi bebé sea igualito a ti.
Pero es que ni siquiera hemos podido tener una luna de miel. Y yo te lo prometí. ¿Cómo dijiste? ¿Tú qué?
Mi bebé.
¡Mary! 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 ¡Estás embarazada!
¡Sí!
Clarence, Mary tuvo un bebé, un varón.
¡Bendito sea Dios!
Luego tuvo una niña.
¡Qué maravilla!
Noche tras noche, George regresaba del trabajo a su casa muy tarde. Las cosas no andaban muy bien en la compañía de ahorros y préstamos de construcción. Porter lo estaba tratando de presionar. Esto era por el año en que empezaba la Segunda Guerra Mundial y Mary tuvo otro bebé.
Claro, ¿cómo no iba a ser? Si estaban tan enamorados.
Pero ella encontraba tiempo para ayudar a los soldados. Tío Billy vendía bonos de guerra y Harry, el hermano de George, fue un verdadero héroe en la guerra. Él derribó 15 aviones.
¿Y George? ¿Qué hizo George?
George era 4F, descalificado por su problema del oído, pero era vigilante de ataques aéreos y el día de la victoria él lloró y rezó. Y el día de la victoria contra Japón otra vez lloró y rezó.
Ya estamos acercándonos a la fecha de hoy, ¿verdad, señor?
Sí, Clarence. Ya sabes prácticamente todo lo que tienes que saber sobre George Bailey.
Me parece que sí.
Excepto lo que pasó allá abajo en este momento, que lo ha llevado a querer morirse. Hoy es el día de Nochebuena, hora de la Tierra. George está muy excitado.
Oye, prima Tilly, mira lo que dice este periódico. Mira esto. El comandante Harry Bailey es condecorado por el presidente. Aquí está mi hermano menor recibiendo la medalla de honor del Congreso.
¡Ay, es maravilloso, George!
¿Qué les parece, eh? Él derribó 15 aviones y el último estaba a punto de atacar a un transporte de soldados. ¿Saben lo que significa esto? Quiere decir que él salvó vidas, salvó cientos de vidas. ¡Qué fenómeno, eh! ¿Dónde está tío Billy?
Fue al banco, George. Fue a depositar los $8,000.
Oh, bien, bien. ¿Quién está ahí en la oficina?
Ese hombre otra vez. El inspector bancario.
Ah, sí, sí. Buenas tardes, señor Carter. Tilly, dale los libros al señor Carter, por favor. Y cuando regrese el tío Billy, avísame.
¿Qué le parecen las noticias en el periódico, señor Carter? Los muchachos Bailey son tremendos, ¿verdad?
Déjeme ver ese periódico.
Tome, quédese con él. No tengo tiempo de hablar con usted, viejo ladrón. Tengo que hacer un depósito.
Algo terrible sucedió, Clarence. Algo terrible. Tío Billy no encontraba el dinero porque el sobre con los $8,000 estaba dentro del periódico que le dio a Potter.
No sé qué pasó, George. No me explico qué pasó.
Son $8,000, tío Billy. El inspector bancario está ahí. Ese dinero no es nuestro, es de nuestros clientes.
No sé qué hacer, George. Volví a recorrer mis pasos. Soy un desastre, George.
Trata de pensar.
No puedo pensar, George. No puedo.
¿Dónde está el dinero, viejo tonto? ¿Sabes lo que significa esto? ¡Bancarrota! ¡Prisión! Uno de nosotros va a ir a la cárcel y no voy a ser yo. ¡Quítate de mi camino! ¡Me voy a casa!
George, querido, ¿qué pasa? No has dicho una palabra desde que llegaste.
¡Para de aporrear el piano! ¿Tienes a niña que tocar y tocar lo mismo?
Tengo que practicar, papá.
¿Qué pasó, querido? ¿Otro día malo?
Sí, sí. Otro día inolvidable para los Bailey, sí.
Papá, los vecinos tienen un auto nuevo. Deja que lo veas.
¿De veras? ¿Y qué tiene de malo el auto nuestro? ¿No te parece suficientemente bueno?
Perdona, papá. Solo estaba tratando de...
Ay, perdón.
¿Perdón de qué?
Es que eructé.
Oh, no tiene importancia, querida. Pete, ve a los altos a ver si Susu está bien.
Sí, mamá.
¿Qué es eso de ver si está bien?
Bueno, es que se resfrió viniendo de la escuela hoy. No se abotonó bien el abrigo. Pero el médico dice que no es nada serio.
¿El médico? ¿El médico estuvo aquí? Esta casa con tantas corrientes. Lo asombroso es que todos no tengamos neumonía. ¿Por qué diablos tenemos que vivir aquí? ¿Por qué nos quedamos en este miserable pueblo?
George, ¿qué ha pasado?
Ha pasado de todo. Tú dices que esta es una familia feliz. ¿Por qué tuvimos tantos hijos?
Papá, ¿cómo se escribe incienso?
Bueno, no sé. ¿Por qué no le preguntas a tu mamá, eh?
¿Aló? Ah, gracias, señora Walsh. Oh, sí, sí. El médico dice que ya mañana estará bien.
Ah, la señora Walsh. Dame acá el teléfono. Habla el papá de Susu. Dígame qué clase de maestra es usted. Mire, son mandando a Susu para la casa medio desnuda. Posiblemente termine con una neumonía por culpa de su estupidez. Bueno, quizás mis hijos no sean los mejor vestidos de la escuela, pero yo le diré... ¿Aló? ¿Aló? ¡Jenny, por Dios, deja de tocar el piano! ¡Está bueno ya! ¡Basta!
Por Dios, George, ¿qué es lo que te pasa?
Perdóname, Jenny. Lo siento. Mary, me voy. Por favor, señor Porter, necesito su ayuda. Le pagaré la prima que quiera sobre el préstamo. Acabo de perder $8,000.
¿Tú perdiste $8,000?
Tengo una póliza de seguro de vida, señor. ¿Y
cuánto tienes acumulado en ella?
Es una póliza de $15,000, pero solo tiene un valor efectivo de 500 en este momento.
¿Y quieres $8,000?
Por favor, señor Borer, ayúdeme, aunque solo sea esta vez.
¿500? ¿Sabes una cosa, George? Tú vales más muerto que vivo. ¡Sal de aquí! ¡Vete!
Y durante la conversación, Potter tenía los $8,000 en la gaveta de su escritorio. Todavía están ahí, Clarence.
¡Qué cosa más terrible! ¿Y a dónde fue George?
Bueno, él está en el café de Martini. Se ha tomado un par de tragos y... aquí es donde tú entras en acción, Clarence.
Oh, Dios mío. Oh, Padre Celestial. Yo no soy de los que rezan, pero si estás allá arriba y me oyes, muéstrame el camino. Ya no sé qué hacer. Por favor, muéstrame el camino, Dios mío.
Clarence, George salió del café de Martini hace 5 minutos. Está en el río ahora, en el puente, mirando al agua. ¿Estás listo, Clarence?
¡Listo, señor!
Estupendo. Salva a George Bailey y tendrás tus alas.
¿Mis alas?
Oh, gracias, José.
¡George! ¡George Bailey! ¡Quítate de ese puente! ¿Me oyes? ¡George!
Convencido de que lo que Potter le había dicho era cierto, que él valía más muerto que vivo, George Bailey está ahora parado en un puente, mirando hacia las oscuras y rápidas aguas. De pronto, se oye un golpe en el agua.
¡Socorro! ¡Socorro!
No, no es George. Es Clarence, el aprendiz de ángel. Y allá se lanza George para salvarlo. Han pasado unos minutos. Estamos en la casucha del guardapuente. George y Clarence están secándose.
Oh, hay mucho frío para estar nadando.
Espero que no les importe mi ropa interior. No tuve tiempo de conseguir algo más de moda. Mi esposa me regaló esto en mi último cumpleaños. Y cuando me morí lo tenía puesto.
¿Qué dijo usted, señor?
Oh, creo que Tom Sawyer también se está secando.
¿Quién?
Mi libro. Salí con tanta prisa que traje a Tom Sawyer conmigo.
¿Cómo fue que usted se cayó al río?
No, yo me tiré. Yo me tiré para salvarte a ti.
¿Usted me iba a salvar a mí?
Bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Usted no lo hizo, ¿verdad?
¿Hacer qué?
¿Suicidarse?
Suicidarse es ilegal aquí.
También es ilegal allá, de donde yo vengo.
¿Y dónde es eso?
El cielo. Yo sabía que si yo me hubiera estado ahogando, tú me salvarías. Y así era como yo podía salvarte a ti.
¡Oh, eso es cómico, muy cómico!
George, ¿te está sangrando la boca?
Ah, sí. Me dieron tremendo puñetazo en la barbilla como respuesta a mis oraciones.
Momento. ¿Y cómo sabe mi nombre?
Yo conozco toda tu vida.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, ¿y quién es usted?
Clarence O'Body, AC2.
¿Y qué es AC2?
Ángel de segunda clase.
Yo me voy. Puede que usted no necesite ver a un médico, pero yo sí.
Que le vaya bien, señor.
Venga acá, ¿y por qué es que usted me quería salvar?
Porque soy tu ángel de la guarda, George.
Ah, ya veo. Sí, usted parece ser el tipo de ángel que me tocaría a mí. ¿Y qué le pasó a sus alas?
Bueno, todavía no me he ganado mis alas. Por eso es que soy un ángel de segunda clase.
Ajá.
Pero tú puedes ayudarme a ganar las alas, George. Si me dejas ayudarte a ti.
Ajá. Bueno, usted no tendrá por ahí unos $8,000, ¿verdad?
En el cielo no usamos dinero.
¿Sabe algo? Yo valgo más muerto que vivo.
No hables así, George.
Si no hubiese sido por mí, todo el mundo estaría mejor. Mi esposa, mis hijos y mis amigos.
Ay, 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 esto no va a ser fácil.
Hubiera sido mucho mejor que nunca hubiera nacido.
¿Qué fue lo que dijiste?
Dije que ojalá nunca hubiese nacido.
¡George! ¡Eso es maravilloso! ¡Sí, maravilloso!
¿Maravilloso por qué?
La idea que acabas de darme. Bien, tu deseo se ha cumplido. Nunca naciste.
Yo no he nacido.
Exactamente. No tienes preocupaciones, no hay $8,000, nada de nada. Simplemente no existe.
Ese oído que tengo malo. Por favor, dígame algo en ese oído.
Ya no tienes un oído malo. Por favor, trata de concentrarte. Tú no eres el George Bailey que crees ser.
Eso es lo más estrafalario que he escuchado en mi vida. Yo no he podido oír de ese oído desde que era un niño.
¿Y tus labios ya no están sangrando?
Un momento. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No. Yo necesito un trago. Eso es lo que necesito. ¿Y usted, Ángel? ¿Qué? ¿Quiere un trago?
Yo no estoy seguro. Yo...
Bueno, vamos a vestirnos y vamos caminando al café de Martini. No, perdón. Yo camino. Usted vuela.
No. Yo todavía no tengo mi...
¿Verdad? Todavía no tiene las alas. Se me había olvidado. Pero con un par de buenos tragos, los dos volaremos. Hola. ¿Dónde está tu jefe, Nick? ¿Dónde está Martini?
Oiga, yo soy el jefe. ¿Ve?
Ah, está bien. Bien. Deme un whisky doble.
¿Y usted qué va a tomar?
Bueno, la verdad, ¿sabe qué me gustaría? Un vinillo caliente.
¿Un qué?
Vinillo caliente con bastante canela y un poco de clavo. Vamos, apúrese, joven. Vaya.
Está bromeando este tipo, ¿no?
Dele lo mismo que a mí. Él no tiene problemas. Óigame, ¿qué le ha pasado a este lugar? Todo ha cambiado.
Todo Bedford Falls ha cambiado, George. Este es tu deseo. Tú no has nacido. Ay, vas a ver muchas cosas extrañas, George. ¡Ay, qué bueno! Otro que se graduó.
¿Qué dijo?
Cada vez que suena una campanita, quiere decir que un ángel consiguió sus alas.
¿Qué dijo el tipo?
No le preste atención. Es que este tipo es muy infantil, ¿sabe? ¿Cuántos años tiene, Clarence?
En mayo que viene tendré 293.
¡Ni una más! ¡Váyanse de aquí! Borracho, ¿no te he dicho ya que no vengas más a mendigar aquí?
No, ese es el señor Gower. ¡Señor Gower! ¿No me reconoce? Señor Gower, soy George Bailey.
No.
Cómprame un trago, señor. Solo uno, señor.
Pinky, bota a ese borracho.
Oye, Nick, mira, ese es el farmacéutico, el señor Gower.
Ese borracho pasó 20 años en la cárcel por haber envenenado a una criatura. Si tú lo conoces, entonces es que también estuviste en la cárcel. Pinky, aquí tienes dos más. Bótalos de aquí.
Levántate, George. Por suerte nos tiró en la nieve.
Gracias, sí. ¿Qué le pasa al señor Gower?
El señor Gower no te conoce, George. Tú no estabas allí para evitar que él pusiera el veneno en esa receta.
¿Cómo es eso de que yo no estaba allí? ¿Qué es usted? ¿Un hipnotizador?
George.
Pero, ¿por qué es que estoy viendo todas estas cosas raras?
George, no comprendes. Es que nunca has nacido.
Bueno, si yo nunca nací, entonces, ¿quién soy?
No eres nadie. No tienes identidad.
¿Qué quiere decir con eso de que no tengo identidad?
No tienes documentos, ni licencia de manejar, ni tarjeta F4 del ejército, ni póliza de seguro de vida.
Un momento. Tengo la campanilla de Suso.
¿Qué?
Es que yo le compré una campanilla a mi hijita para que la colgase en el árbol de Navidad y se me olvidó dársela. La tengo aquí en un momento. No está. No hay nada. ¿Verdad?
George, se te ha hecho un gran regalo. La oportunidad de ver cómo sería el mundo sin ti.
Está loco. Está más loco que una cabra y me está volviendo loco a mí. Me voy a casa con mi esposa y mis hijos. ¿Me entiendes? Y me voy a casa solo.
Quédate con él, Clarence.
Así lo haré, señor. Ahora el pobre George está viendo la calle principal tal como sería de no haber vivido él. Lo que lo ha emocionado, señor, es el edificio de la compañía de ahorros y préstamos de construcción. ¿Sabe lo que hay ahí ahora? Una casa de empeños.
¿Qué está haciendo ahora, Clarence? ¿Puedes verlo?
Está caminando hacia donde está Ernie Fisher, el taxista. Quiere que Ernie lo lleve para su casa.
Quédate cerca de él, Clarence. Te va a necesitar.
Así lo haré, señor. No se preocupe.
Rápido, Ernie. Llévame a mi casa. Date prisa.
Ya. ¿Dónde vive, amigo?
Vamos, Ernie, no me vengas con esas ahora. Calle Sycamore, número 320.
Sycamore 320. ¿Está bien?
Sí, pero apúrate. Susu está enferma.
Está bien, amigo, está bien.
Yo no sé qué me ha pasado, Ernie. Me estoy volviendo loco. Creo que debo haber tomado una bebida mala o algo así. Mira, Ernie, tú eres Ernie Fisher, ¿no? Y tú vives con tu esposa y tus hijos.
Un momento. Pare. ¿Usted ha visto a mi esposa?
¿Cómo que sí he visto a tu esposa? Yo he estado en tu casa 100 veces. Es más, nosotros te la construimos, ¿no?
¿De qué diablos está hablando? Mi mujer me abandonó y se llevó a los dos niños hace 5 años. Y yo en mi vida, ¿lo he visto usted antes?
Está bien. Llévame a casa, por favor. Sycamore 320. Mary, ¿dónde estás? Mary, Jenny, Pete, Zuzu, niños, ¿dónde están?
George, esto es solo una casa abandonada.
¿Eh?
No tienes esposa ni hijos.
¿Qué les ha hecho?
Arriba las manos.
Bert, el policía. Oh, Bert, gracias a Dios que estás aquí.
Mire, ¿por qué no se porta bien? Y yo lo llevo a ver un médico.
Bert, por favor, óyeme. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes dos? Todo es por ese gordo que está allí. Él dice que es un ángel y me tiene bajo algún encantamiento.
No me gusta hacer esto, amigo, pero no me queda más remedio.
¡Corre, George! ¡Corre! ¡Él no puede pegarte!
¡Sí, yo estoy aguantándolo! ¡Corre! ¡Ya mis pies no son lo que eran antes! ¡Corre! José, ayúdame.
¿Dónde está Ernie? ¿Dónde se fue?
Yo no sé, desapareció. Yo me voy.
Aquí estoy de nuevo, George.
Ni mi propia madre me reconoció. Si Harry regresara de Washington...
George, no hay Harry.
¿Eh?
Tu hermano se cayó y se ahogó cuando tenía 9 años.
Eso es una gran mentira. Harry ganó la medalla de honor del Congreso. Él le salvó la vida a los hombres que iban en el transporte militar.
Esos hombres murieron todos. Qué extraño, ¿verdad? La vida de una persona toca la de tantos otros. Harry no estaba allí para salvarlos, porque tú no estabas allí para salvar a Harry. ¿No ves, George? Tú realmente tenías una vida maravillosa. ¿No ves el error que sería renunciar a ella?
¿Dónde está Mary? Por favor, ¿dónde está mi esposa?
No te va a gustar lo que te diré, George.
¿Dónde está? Si es necesario, te sacaré las palabras a la fuerza. ¿Dónde está mi esposa?
No, en la biblioteca. Ella trabaja allí. Está al cerrar. ¡George! ¡George, vuelve! Ay, debe haber una forma más fácil de ganarme las alas.
¡Mary! ¡Mary!
Lo siento, la biblioteca está cerrada.
Mary, soy George. ¿No me conoces?
No, yo no lo conozco. ¡Suélteme!
Mary, por favor, no me hagas esto. ¿Dónde están nuestros hijos? Mary, te necesito. Mary, ayúdame, por favor, te necesito.
¡Déjenme!
¡Mary, soy George! ¡Mary! ¡Clarence! ¿Dónde estás, Clarence?
Estoy aquí, George.
Ayúdame, Clarence. Hazme volver. No me importa lo que pase. Solo sé que quiero volver a mi esposa y a mis hijos. Por favor, Clarence. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío. Déjame volver a vivir.
Al fin. Gracias, George. Gracias, Dios mío.
George, ¿estás ahí, George?
Mira, vete de aquí. Vete de aquí antes de que vuelva a pegarte, ¿eh? ¿Por
qué,
¡Márchate!
¿Por qué diablos estabas gritando así, George? ¡George!
Bert, pero... ¿Ahora me conoces?
¿Cómo que si te conozco? Te he estado buscando por todo el pueblo. ¿Dónde estabas metido?
¡Bert! ¡Estoy vivo de nuevo!
¿Tú te sientes bien? Oye, te está sangrando la boca.
¿Eh? ¿Sangrando la boca? ¿De veras? ¡Qué fenómeno! ¡Me está sangrando la boca! ¡Bert! ¡Esto es magnífico, ¿verdad? Oye, la campanita de Susu. La tengo en mi bolsillo. ¡Aquí está! ¡Qué maravilla! Oye, ¡feliz Navidad, Bert!
¡Feliz Navidad a ti, George! Mira, monta el carro que te voy a llevar a la casa.
¿Me llevas, Bert? Bueno, hagamos eso y echa a sonar la sirena. ¡Feliz Navidad, Bedford Falls! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felicidades, señor Potter! ¡Aquí estoy! ¡Entra, Bert! ¡Entra! ¿Qué es esto? ¿Qué hace esa gente aquí en el portal? ¿Y estos reporteros? ¿Qué hacen aquí los periodistas? ¡Oh! ¡Feliz Navidad, reporteros! ¡Señor inspector bancario, feliz Navidad!
Señor Bailey, soy el inspector bancario. Hay un déficit.
Sí, ya lo sé, señor. Yo lo sé. Seguro que son $8,000.
Tengo una orden judicial aquí. Lo siento.
¡Oh! ¡Una orden judicial! ¡Qué maravilloso! ¡Esto es algo magnífico! ¡Feliz Navidad! ¿Y dónde está Mary? ¿Dónde está Mary? Esta vieja casa con tantas corrientes de aire, ¡qué maravilla! ¿Han visto a mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¡Niños! ¡Oh, Jenny, Pete! ¡Zuzu! ¡Niños, muchachos! ¿Dónde está mamá?
Está buscándote, papá, con el tío Billy.
¡Papito!
Susu, mi amor, ¿cómo te sientes?
Muy bien, papi, ya no tengo fiebre.
¡Ay, qué bueno! A ver, no, ya no tienes nada de fiebre.
George, George, al fin. George, ¿dónde has estado?
Oh, Mary, Mary, querida. Ven, ven, Mary, déjame tocarte. Déjame tocarte. ¿Eres realmente tú? Tú no puedes tener idea de lo que me acaba de pasar.
Y tú no tienes idea de lo que está pasando ahora. Ya vienen.
¿Quiénes? ¿Quiénes vienen? ¿La policía? ¿El FBI? ¿Quiénes? Quiero verlos. Estoy vivo de nuevo. Óyeme, Mary, estoy vivo nuevamente.
Oh, sí, querido, sí. Cierra los ojos y baja conmigo.
¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mary, que no veo. ¿Ya puedo abrir los ojos?
Ya estamos listos, tío Billy. Entren todos.
George, abre los ojos. Se ha hecho un milagro. Es un milagro. Una cesta llena de dinero. Para ti, George. Mary lo hizo.
¿Cómo? Pero yo no entiendo. ¿Y todo este dinero? ¿Por qué? ¿De dónde?
Querido, cuando tus amigos se enteraron de que tenías un problema, empezaron una colecta. ¿Eh? Esto es para ti, George. Estoy segura de que hay más de lo que necesitas.
¡Charlie! ¡Hey, Charlie! ¡Ahí está! También el señor Gower. ¿Cómo está, señor Gower? Y usted, señora Townsend. ¡Ed! ¡Martini! ¿Cómo estás, Martini? Hola, Martini.
Ninguno de nosotros sería dueño de una casa si no fuese por ti, George.
¡Oh, Dios mío! ¡Esto es maravilloso! Yo, la verdad es que no sé qué decir más que... bueno, gracias a todos de todo corazón.
¡George! ¡Mira quién acaba de llegar!
¿Eh?
¡Tu hermano Harry!
¡Oh!
¡Brindemos!
Buena, buena idea, Ernie. Brindemos por mi hermano mayor, George, el hombre más rico del pueblo.
¡Brindemos!
¡Brindemos! ¡Brindemos!
Papi, mi campanilla de Navidad no se te olvidó, ¿verdad?
No, Susu. No, busca en este bolsillo.
¿Aquí?
Aquí, ¿eh? ¿Qué te parece? No se me olvidó.
George, ¿de dónde sacaste este libro?
¿Qué libro? Oh, son las aventuras de Tom Sawyer.
Espera, mira, hay algo escrito al frente.
Dice, querido George, no olvides que un hombre que tiene amigos no fracasa. Gracias por las alas. Con cariño, Clarence.
¿Quién es Clarence?
Oh, un amigo mío muy, pero muy querido.
Oye, papi, mi maestra dice que siempre que suena una campanilla, un ángel recibe sus alas.
Es verdad. Es verdad, Susu. Sí, es verdad. Felicidades, Clarence. Y feliz viaje.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llegó la Navidad a todo el planeta. Desde el extremo congelado del Polo Norte, donde quizás en este momento esté Santa Claus haciéndole un guiño a los niños del mundo, desde su trineo repleto de regalos, hasta las tierras envueltas en las cálidas temperaturas veraniegas del hemisferio sur.
Llegó la Navidad a todo el mundo, esparciendo su mensaje de paz, de fraternidad y de amor entre los hombres, a pesar de las dificultades, por encima de las diferencias y más allá de lo que divide a las personas y las naciones en su constante peregrinar hacia el futuro.
Haremos un breve recorrido navideño. Hablaremos de símbolos y costumbres que son comunes en esta época del año a todos los pueblos del mundo, por diferente que sean sus lenguajes y tradiciones, y que se han convertido en la esencia misma de las fiestas navideñas.
Y también haremos un breve recorrido por algunos puntos del planeta que mantienen algunas costumbres iguales y otras diferentes y particulares, y que se han convertido en tradición en esos países a lo largo de los años, para celebrar los festejos de Navidad y fin de año.
Así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido de Navidad por el mundo. Es generalmente reconocido que las festividades que conocemos hoy como Navidades tuvieron su origen en la religión cristiana para celebrar el nacimiento de Jesucristo.
Ah, pero es menos conocido que el nacimiento de Cristo venía conmemorándose en fechas ligeramente diferentes desde antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial de Roma en el tercer siglo de nuestra era.
Por otra parte, desde tiempos remotos, las diferentes civilizaciones del mundo realizaban sus festejos anuales más importantes en los días correspondientes al solsticio de invierno, que cae aproximadamente el 22 o 23 de diciembre de cada año, según el calendario gregoriano, que es el que se utiliza hoy en día en todo el mundo.
En Roma, que fue el primer lugar donde se oficializó la Iglesia cristiana, se celebraban también festejos paganos de fin de año. Fue con el intento de cristianizar todas las diferentes celebraciones populares que en el año 350 de nuestra era, el obispo de Roma, Julio I, estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial de celebración del nacimiento de Cristo. Y con ello se unieron en una sola todas las festividades de fin de año.
Más adelante, cuando los países europeos extendieron su dominio a América, África y Asia, llevaron consigo sus celebraciones, que en el caso de la Navidad dio cabida a la inclusión de nuevas costumbres populares y paganas de diferentes regiones de la Tierra.
Es por eso que la Navidad, como la conocemos hoy, tiene un fundamento cristiano, pero recoge en su seno muchas costumbres y símbolos diferentes, aunando a los hombres y mujeres bajo el espíritu de la unidad de la familia, la tolerancia, la comprensión, la fraternidad y el amor al prójimo, que muy bien puede sintetizarse en la canción de los ángeles narrada en el Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad entre los hombres.
De todos los símbolos navideños, uno de los más universalmente utilizados es el arbolito. Pero el abeto que hoy conocemos como arbolito de Navidad y se utiliza en casi todo el mundo como centro de las decoraciones navideñas, no proviene de las primeras celebraciones mediterráneas del nacimiento de Cristo, sino que, por el contrario, su origen es pagano y de otras tierras.
En las regiones frías, desde que comienza el invierno y la nieve y el hielo cubren el paisaje, parece que la vegetación recesa y duerme un sueño eterno. Las hojas desaparecen y tanto los árboles gigantescos como los más pequeños enfrentan sus ramas secas y desnudas al viento helado.
Pero no todos los árboles pierden su color. Los pinos y los abetos se mantienen verdes bajo los cristales de hielo y nieve, como si ni siquiera sintieran frío. Por eso, desde tiempos remotos han sido símbolo de fortaleza, de vigor y de longevidad.
En las regiones del norte de Europa, el abeto era utilizado durante las fiestas paganas como símbolo de resurrección después de la cosecha de invierno. Y según cuenta la leyenda, fueron los alemanes los primeros que introdujeron en los festejos navideños la costumbre de cortar abetos y decorarlos con velas y cristales luminosos dentro de las casas.
De allí los abetos de diciembre, ya convertidos en arbolitos de Navidad, pasaron a España e Inglaterra durante el reinado del emperador Carlos I de España, quien también era el emperador Carlos V de Alemania, y se extendieron luego por toda Europa, América y el resto del mundo. En la actualidad, el abeto decorado con bolas de cristal, luces y otros detalles es símbolo universal de las celebraciones navideñas. Otro símbolo que ha pasado a cultivarse como atributo básico de la celebración navideña y al mismo tiempo uno de los más nuevos es el personaje que todos conocemos hoy como Santa Claus o Papá Noel. Pero Santa Claus tampoco proviene de la época del nacimiento de Cristo o de las primeras celebraciones de la Natividad, sino que su historia es mucho más reciente.
Cuenta la leyenda que hacia finales del primer milenio de la época moderna existió un obispo cristiano en la ciudad de Mira, en el Asia Menor, llamado Nicolás.
Cuentan que el obispo Nicolás era especialmente generoso con los niños y siempre trataba de hacer algo por verlos felices. Dicen que dedicó gran parte de su vida y de sus energías en este empeño de hacer felices a los niños.
Su fama llegó al Vaticano, y por sus atributos personales y su piadosa labor a lo largo de su prolongada existencia, fue canonizado con el nombre de Sanctus Nicolaus. Rusia lo nombró su santo patrón, al igual que Grecia, y se le dedicaron cientos de iglesias en todo el mundo, 300 en Bélgica, 400 en Inglaterra y hasta 60 en la propia Roma.
Según cuenta la leyenda, fueron los marinos holandeses quienes llevaron a Europa las nuevas del famoso obispo asiático. Y por eso se comenzó a utilizar en Holanda como símbolo del amor hacia los niños, que muy bien se enmarcaba en el espíritu generoso que reina en la Navidad.
Según la vieja tradición, San Nicolás se representa en Europa como un anciano sonriente, cabalgando un caballo blanco, que lleva un saco de regalos para los niños. El nombre y el símbolo pasó a otros países y a otras lenguas, como el alemán Sankt Nikolaus, el francés Père Noël y el holandés Sinterklaas. Se supone que de esta última pronunciación holandesa derivó su actual nombre, Santa Claus, así como su nórdica vestimenta roja y blanca de invierno crudo y sus cachetes coloreados por el frío.
En nuestras tierras americanas, Santa Claus, el anciano de barbas blancas y vestido de rojo, anda en su trineo tirado por venados y de alguna manera logra entrar en todas las casas en la madrugada del día 25 de diciembre para entregar sus regalos a todos los niños.
Tradición navideña que sí está relacionada directamente con el nacimiento de Cristo y que ocupa una parte central en los festejos navideños es la de los tres reyes magos. Según cuenta la tradición,
tres sabios del Oriente, luego de haber estudiado las antiguas escrituras, coincidieron en que en determinada fecha nacería en el pueblo de Belén de Judea un Mesías, es decir, un líder que guiaría a su pueblo no solamente desde el punto de vista espiritual y religioso, sino que también los conduciría a la liberación del yugo romano y a encontrar una vía de amor, paz y tolerancia entre todos los hombres.
Según la tradición, estos sabios o magos, como también se les llamó, y que provenían de regiones diferentes del mundo entonces conocido, probablemente Babilonia y Persia, fueron guiados por una estrella hasta el pesebre donde había nacido un niño llamado Jesús y quien andando los años se convertiría en el esperado Mesías de los judíos.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11, se narra este episodio que textualmente dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Este es el origen de la costumbre de esperar a los Reyes Magos el día 6 de enero, día también conocido en términos religiosos como la Epifanía, para que los tres sabios orientales que viajan en sus camellos desde las lejanas tierras del Medio Oriente depositen en la madrugada de ese día sus regalos a los niños.
Si hay un símbolo navideño que es común a todos los países iberoamericanos, extensivo a Italia y otras varias naciones de la cuenca europea, es el del llamado nacimiento, formado por las figuras que representan el nacimiento de Jesús.
La representación de la escena del nacimiento o la natividad es costumbre sobre todo de familias con mayor raigambre religiosa, e implica la relación directa entre los festejos navideños y la celebración por el nacimiento de Cristo.
En muchas casas, el nacimiento reemplaza incluso al árbol de Navidad y otros objetos alegóricos, y es colocado en un lugar preeminente, centro de la atención circundante.
Existen muchas formas diferentes de representar la escena del nacimiento de Cristo, pero la más tradicional y básica consiste en las imágenes de un pesebre, el niño, María y José, y algunos de los animales que, según la tradición, vivían en aquel estrecho lugar. Un burro, una vaca y una oveja. Todo ello hecho con figurines de cerámica multicolor.
Cuentan que la representación de esta escena primordial de la Navidad se remonta al primer siglo de nuestra era, y desde entonces ha tratado de respetar el acontecimiento histórico del nacimiento de Cristo.
En ocasiones, la escena se prolonga e incluye todo un paisaje exterior de aquel reducido y sencillo pesebre de Belén. Se le añade a veces también otras figuras simbólicas, entre ellas la de los tres reyes magos con sus camellos y sus regalos.
Hay símbolos y costumbres navideñas que se utilizan en todos los países del mundo, dándole así el carácter universal de concordia, tolerancia y amor que hoy día tiene esta celebración. Pero lo cierto es que en cada región de la Tierra existen ciertas diferencias y costumbres locales, desarrolladas por las características propias de la zona, que le dan un color peculiar a los festejos navideños. Por ejemplo, la Navidad y el fin de año se relacionan con la nieve y el frío, pero no en todos los países del mundo. Y por lo tanto, los festejos navideños tienen lugar en el invierno.
En Argentina, por ejemplo, diciembre es uno de los meses más calurosos del verano. Y esto hace que las Navidades se festejen generalmente al aire libre. Una de las celebraciones más importantes de las Navidades argentinas es la cena de Nochebuena, que, al igual que en Cuba, se realiza el 24 de diciembre, vísperas de Navidad. La Nochebuena argentina se celebra por lo general al aire libre con comidas muy típicas, entre las cuales está la tradicional parrillada, que es carne vacuna cocinada al carbón de leña, junto con las llamadas achuras o asados varios, como por ejemplo morcillas, chorizos, chinchulines, mollejas. Como quiera, la figura central de la mesa argentina el día de Nochebuena es el pan dulce, que es una especie de pan italiano hecho con nueces, almendras, frutas abrillantadas, asas, etc. Todo esto acompañado de bebidas locales que, por cierto, son de muy buena calidad, como el tinto mendocino o el blanco sanjuanino. También se bebe sidra y se comen turrones españoles.
Pero en la Argentina, la Nochebuena no es tan importante como la fiesta que se realiza en la noche de fin de año. Es esa noche cuando tradicionalmente se reúne la familia para despedir, toda unida, el año que se marcha y recibir al que se aproxima.
Los festejos navideños argentinos culminan el 6 de enero, cuando los Reyes Magos traen sus regalos a los niños, que generalmente dejan en los zapatos colocados cerca del arbolito.
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Otra Navidad calurosa es la que se celebra en Chile, país vecino del Cono Sur.
La Navidad o Pascua, como también se le llama en Chile, es la fecha en que tradicionalmente se reúne la familia chilena.
En la víspera, la familia se reúne en una cena temprana, acompañada de pavo o carne asada con papas y toda clase de verduras. Se sirve también una buena cantidad de frutas naturales. Y los chilenos, que son productores de buen vino, dejan lo mejor de su reserva vitícola para esa tarde.
Pero lo más característico de la mesa navideña chilena es el llamado pan de Pascua.
El pan de Pascua es generalmente grande, sólido, con incrustaciones de fruta confitada. Y para beber, además de los mejores vinos locales, los chilenos acostumbran acompañarse de una bebida tradicional navideña que llaman cola de mono.
Nadie recuerda de dónde proviene el nombre, pero lo cierto es que el trago, hecho en base de aguardiente, leche, café y canela, encanta a todos. Después de la cena, se abren los regalos, que no son solo para los niños, sino para toda la familia. Y, como es verano, y todavía la noche es temprana, se acostumbra a salir a las muchas actividades que se desarrollan al aire libre. Bailes, fiestas populares, visitas a otros familiares y amigos.
Pero la mayor de las actividades al aire libre de la época navideña ocurre el 31 de diciembre, cuando se desarrollan los grandes festejos pirotécnicos de fuegos artificiales para despedir al año viejo y recibir al nuevo.
Estos festejos son presididos por Santa Claus, que en Chile se le conoce como el viejo Pascual. Y que suda mares en su roja vestimenta de invierno, porque en Chile el año nuevo llega en lo más cálido del verano.
Otro país donde las navidades caen en verano es Bolivia.
Santo, Santo.
La temporada navideña en Bolivia comienza alrededor del día 1 de diciembre y termina después de las celebraciones de Año Nuevo.
Una costumbre tradicional boliviana es que los niños de los pueblos recogen chapas de botellas, las colocan sobre la línea del tren y cuando este pasa, algunas de ellas quedan achatadas. Con estas chapas planas, los niños construyen una especie de instrumento musical muy primitivo, que genera un sonido similar a las panderetas. Y junto con el acompañamiento de una armónica o una tambora de lata, salen a cantar villancicos de plaza en plaza durante todo el mes de diciembre. Esta música infantil enmarca el ambiente navideño boliviano.
La decoración central dentro de las casas es el pesebre o nacimiento. Las familias compiten en la belleza y originalidad de su decoración. También se colocan arbolitos o ramas de pino decorados con bolas y luces navideñas al que se le añade algodón para asemejar nieve. En muchos lugares se colocan peceras decoradas apropiadamente en referencia al llamado milagro de Cristo de los panes y los peces.
El día más importante de los festejos es el 24 de diciembre, que también se le llama Nochebuena. Este es el día en que se reúne la familia. Y acompañados todos de un vino local dulce y unas galletas típicas especialmente preparadas para la ocasión, esperan las 12 de la noche, que es cuando comienza la cena. Para las familias de ingresos más altos, la mesa es dominada por el pavo tradicional, cocido al horno. Para las clases de más bajos recursos, el pollo es el plato central. Luego de la cena, los niños abren los regalos que dejó Papá Noel en los zapatos colgados en los marcos de las ventanas o también debajo del arbolito.
Los festejos navideños concluyen el día primero, después de la espera de año, que se celebra en fiestas públicas y grandes bailes realizados por lo general al aire libre bajo el calor abrasador del verano.
Han escuchado Navidad por el Mundo, un programa especial de Radio Martí. Guión de Antonio Verde. Dirección y producción de Tom Edwards. Técnico de audio, Craig Heist. Les hablamos
Sonia Barriel
y Bruno Torres. Deseándoles
¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los Tres Reyes Magos. Su historia. En el Evangelio de Mateo se cuenta que, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron:
en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta.
Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo:
id, indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.
¡Mira! ¡Cayó una estrella! ¡Ay, sí! Mami dice que las estrellas al caer son ángeles que vienen a anunciar el nacimiento de un niño. Y también que podemos pedir un deseo. A ver, yo quisiera...
¡Shh!
¡No lo digas! Solo si guardas el secreto, tu deseo se cumplirá.
¿Un secreto?
¿Sí? Algo que solamente pueden saber la estrella y tú.
Al leer esto solo se sabe que los magos eran varios. No sabemos el número y que adoraron al niño Jesús ofreciéndole presentes y luego de un sueño se volvieron a su patria. ¿Cómo entonces pasaron de magos a reyes? ¿Magos de qué? ¿Reyes de dónde y por qué? En el texto de Mateo no se responde a nada de ello, tampoco en el resto del Nuevo Testamento. En un principio su número era indeterminado. Las representaciones artísticas son las que le fueron dando su actual número y apariencia. En el siglo III se los representaba como dos. En las catacumbas romanas hasta el siglo IV aparecían dos o cuatro magos según los casos. La media docena tampoco faltó en algunas pinturas. En la iglesia siria y armenia se defendió la docena de magos puesto que, según ellas, los magos prefiguraban los 12 apóstoles y representaban a cada una de las tribus de Israel. Para la iglesia copta de Egipto eran 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos. Finalmente, en el primer cuarto del siglo III, el citado Orígenes afirmó que los magos habían sido solo tres. Después de todo, Mateo solo cita tres presentes. En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó a prevalecer el número tres. Durante los dos primeros siglos solo fueron magos. El Reyes Magos vendría después.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. A new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The need.
Oh,
Como la práctica de la magia estaba prohibida por los textos bíblicos y el concepto de magos adquirió rápidamente un significado peyorativo, no se consideró edificante que sujetos de tan dudosa reputación deambulasen por el portal de Belén. Ya en el siglo III, esta imagen fue abolida por el teólogo Quinto Tertuliano, que fue el primero en denominar los reyes. Él dijo:
se ha sostenido que los magos eran reyes de Oriente.
Nadie había sostenido tal cosa antes de él, pero eso era un detalle sin importancia para un cristiano consciente de su deber. Sus nombres no aparecieron sino hasta el siglo VI. Aparecen en un mosaico bizantino del 520, aproximadamente localizado en Ravenna, Italia. En él figura una leyenda sobre los tres magos que dice:
S.C.S. Baltasar, S.C.S. Melchior, S.C.S. Gaspar.
Eso es, sagradísimos o veneradísimos Baltasar, Melchor y Gaspar. El primero es Baltasar, de 30 a 40 años, con barba oscura, lleva en sus manos un recipiente para mirra. Melchor, como de 20 a 25 años y sin barba, transporta una bandeja para incienso. Y Gaspar, de más de 50 años, con pelo y barba largos y blancos, presenta una canasta con oro. Todos son blancos. Ninguno se ha convertido en negro. Otra descripción de los reyes magos da el erudito teólogo anglosajón Beda el Venerable. Dice así:
el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera blanca y luenga barba. Fue el quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe, de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso, símbolo de la divinidad. El tercero, llamado Baltasar, de tez morena, no negro, testimonió ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre debía morir.
Los tres nombres que se les asignó son tan arbitrarios y ficticios como los que se les dio en otra parte del orbe cristiano: Apellicón, Amerim y Seraquín entre los griegos, Kabha, Badalilma y Bababat Caridad en Siria, Ator, Sater y Paratoras en Etiopía. Sus supuestas edades no fueron menos irreales y cambiaban sustancialmente en función de los gustos particulares de cada artista que los representaba. Finalmente, en el siglo XV, Petrus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20. Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. En este siglo, las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia Católica llevaron a implantar un simbolismo inédito, identificando a los tres magos con los tres hijos de Noé:
Sem, Cam y Jafet,
que según el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres razas humanas que lo poblaban, según se creía en esos días. De este modo, Melchor, el anciano de cabello y barba canos, pasó a simbolizar a los herederos de Jafet, eso es, a los europeos, y ofreció al niño divino el noble oro. Gaspar, rubio y lampiño, representaría a los semitas de Asia, y su don era el preciado incienso. Baltasar, negro y barbado, personificaría a los hijos de Cam, los africanos, participando de la adoración universal con su entrega de mirra. Los americanos, o los chinos y japoneses, hubo que ignorarlos porque no se podían inventar nuevos reyes y menos inventarles nuevos hijos a Noé. El único intento fue el de una pintura portuguesa en la cual se reemplazaba al rey negro Baltasar por un jefe indio amazónico.
Puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maracas, es la Navidad, y pide su aguinaldo, me quiere cantar. Allí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú.
Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar. Dile que
la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peludo. Puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peludo. Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. Jesús, con calzones rotos, de calzo y pelú, viene con maracas, es la Navidad, y pide su aguinaldo a la humanidad.
El festejo de los Reyes Magos no se conmemoró sino hasta el siglo V en Occidente. Se eligió el día 6 de enero para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos, su bautizo en el Jordán y el milagro de las bodas de Canaán. La tradición de los Reyes Magos como generosos proveedores de juguetes y regalos a los niños es relativamente reciente y solo fue adoptada por algunos países latinos. Los reyes no comenzaron a traer juguetes a los niños hasta mediados del siglo XIX. Con anterioridad, sus regalos se limitaban a cosas relacionadas con la vida cotidiana.
Gaspar era el encargado de repartir golosinas, miel y frutos frescos. Melchor tendía más a lo práctico y su fuerte eran la ropa o zapatos. Baltasar jugaba el peor papel al tener que ocuparse de castigar a los niños traviesos, dejándoles carbón o leña por todo regalo, símbolo del pensamiento racista.
Para poder llevar a cabo su labor con justicia, los Reyes Magos disponían de la ayuda de unos duendes que espiaban a los niños y les contaban a sus jefes hasta los más mínimos detalles de su comportamiento. La costumbre exige a los niños a poner los zapatos limpios la noche de Reyes para recibir junto a ellos durante la madrugada los regalos de los magos. Y también tienen que dejarle paja o pasto y agua para los camellos. Fue una narración de Jorge Luis García. Producción y dirección, Alejandro Sayas Bazán. Los Tres Reyes Magos. Su historia. Este es un programa de Univisión Radio. Anyone can light a candle, but not the way that you do. Anyone can light a candle, just like a flower. Step you take, each dream.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard, White Christmas, Blanca Navidad, de Meghan Trainor y Seth MacFarlane. Rocking Around the Christmas Tree, Roqueando Alrededor del Árbol de Navidad, de Brenda Lee, es el éxito navideño más descargado del momento.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
El tenor Josh Groban asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música clásica con Noel, del cual escucharemos su versión del himno What Child Is This? ¡Qué niño hermoso!
So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him. The king of kings salvation brings, let love in hearts and thrones.
Sleigh Ride, Paseo en Trineo. En las voces del trío femenino The Ronettes es el tema R&B con mayor streaming, según Billboard. Lo último de Carrie Underwood sube a la cima de la categoría de canciones cristianas. Es Favorite Time of the Year, época favorita del año. El sencillo del género rock con mayor streaming es el villancico Run Rudolph Run, Corre Rudolph, de Chuck Berry.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
El vocalista Michael Bublé cuenta con el álbum navideño número uno del momento. Se titula Christmas y de esa producción les presento su dueto con Thalía, ¡Feliz Navidad!
I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Cerramos con el éxito navideño más popular del momento, según Billboard. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Señoras y señores, hola, buenas, donde quiera que estemos, donde quiera que están, un saludo gigantesco al pueblo cubano por este fin de año. Ojalá y el año que viene nos venga con mucha libertad, es lo más importante que hay que tener en esta vida. Les mando un beso gigantesco, mi nombre es Alexander Blaze, soy ilusionista. Y trataré de también hacer magia para que ustedes sean libres. Los quiero mucho, un beso grande y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.